Si hasta el corazón me late, papito, papá, papá, pa, que me voy pa' acá, que me voy pa' allá, que me voy pa' acá, y no puedo zapatear. La sangre huye en mis venas, pide pista pa' empezar, que me voy pa' acá, que me voy pa' allá, que me voy pa' acá, y no puedo zapatear. Tendré que bailar en patas, pero yo voy a bailar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 a.m. Cielo algo nublado con neblina en La Plata, 2 grados 2 décimas. La temperatura, humedad 100%. Kicillof encabezó el cierre del tercer encuentro anual del programa Puentes en Mar del Plata. Durante la jornada se firmaron convenios para el otorgamiento de subsidios a municipios destinados a la construcción y equipamiento de los centros universitarios Puentes y para el dictado de carreras en esos establecimientos. El gobernador aseguró que la existencia de esta política pública es una refutación de los prejuicios de un gobierno nacional que ajusta a las universidades. También dijo que la mejor manera de contestar a los insultos de Milei es recorriendo y trabajando en la provincia. El gobernador se refirió al presidente tras los dichos en su contra. Remarcó que en la provincia de Buenos Aires creen que el que grita es porque no tiene razón y aseguró que no lo escucharán denigrado.
Milei me dedicó unas palabras, insultos, una catarata, bueno, de calificaciones, que expresan además de posiciones que podríamos ponernos a charlar o discutir, pero no vale la pena. Me preguntaban si voy a responderle a Milei. Sí, le voy a responder, pero no en esos términos. En la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y el que grita es porque no tiene razón. No me van a escuchar insultarlo, denigrarlo. Y creo que eso también permite contrastar y creemos que la mejor respuesta que le podemos dar a esta campaña roñosa, ya vemos cómo comienza, recorriendo, estando, trabajando, acompañando, defendiendo, protegiendo, resistiendo.
Este domingo Formosa y Santa Fe van a las urnas. Formosa elegirá 30 convencionales constituyentes y a los representantes del Consejo Deliberantes. Además, renovará 15 bancas titulares y 8 suplentes de la legislatura local. Por su parte, en Santa Fe, 19 localidades elegirán intendentes y 65 concejales. En el resto del territorio se votarán las comisiones comunales que posteriormente definirán a sus presidentes. Franco Colapinto enfrenta este fin de semana su quinta carrera en la Fórmula 1. Se trata del premio del Gran Premio de Austria, donde en la última práctica libre terminó en el puesto 19. Hoy sábado a las 11 horas será la clasificación. En tanto, la carrera se disputará mañana domingo a las 10 horas de nuestro país. Cielo algo nublado con neblinas en La Plata, 2 grados 2 décimas. La temperatura, 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
Hola, Ugi.
Hoy es sábado 28, programa número 18.
No rimemos con abrocho. Que así riman otros ocho.
Ah, sí, señores. Vamos a echar ahora 20 oyentes en la ranura para que nos ayuden a ver el aire. Color de rosa, 10 y 10. Hernán Huerga Alonso.
Ane.
Adriana de Mar del Plata.
Bea Filiberti.
Héctor Puchu.
Analíes Vic.
Mirta Beijón Bugarín.
Liliana Conti.
Yo, Ariel Tejada.
Lucía Enchestros.
Ana Valiente.
Marge NQN.
Sebastián Ferreira.
Ana Sicilia.
Stella Maris Méndez de Floresta.
Pedro Peretti.
Eduardo Ribainera.
Fercho.
Y Josefina Boscaldi.
Bere Bonaerense. Bueno, a mí me gusta eso que dicen, deben ser los dinosaurios, deben ser... y sí, somos los que estamos ocupando el aire de Radio Provincia hasta las 11 de la mañana. Uh-huh. Esperemos que tan airosamente como terminan de hacerlo los compañeros de Palarranque, los amigos Filloy y Canullán, Canullán y Filloy. Bueno, Juan Sala, en la tarea de subirnos y bajarnos del aire... Y la logística interna cuidada y controlada por...
A cargo del ingeniero Jorge Tezano.
¿Es ingeniero?
No, pero
¿está
yo...
¿Está chequeado? Para mí sí.
No, chequeado no está, no, no, no. Pero para mí es ingeniero él.
Bien. Sí, para mí también, para mí también. Y también contamos con los oyentes. A ver las vías de comunicación, sí. Que vos te las sabés.
Vámonos, el WhatsApp de siempre, 221-614-4932. Sí. 221-614-4932. Si quieren escucharnos por
Radio Galena,
tal cual. Arroba Radio Provincia punto gov con belarga punto ar. No, a Radio Provincia GBA punto gov punto ar. O arroba Radio Provincia en las redes, o arroba Paredero H en las redes también.
Y si escuchan de ese modo, que hay varias opciones, se van a enterar que nuestro equipo de trabajo de producción está integrado por las señoritas Lucía Suez y Ana Velázquez. Ellas están en la producción general y también en la producción particular.
Sí, señor. ¿No? Ellas hacen de todo y bien.
Te quiero hacer dos preguntas.
Dos preguntas, bueno, dale.
Si vos me lo permitís.
Sí, dale.
Digo, ¿sabés qué? El otro día te habrás enterado del affair de Beatriz Arlo, que no dejó muy prolijo sus papeles.
No.
¿No? Bueno, ¿vos le regalarías... ¿vos le regalarías tu departamento a tu encargado?
Regalaría en el sentido de se lo darías en herencia, ¿sí?
Sí, eso.
Sí, si no estuviera mi hermano, mi hermano es mi principal heredero. Pero si no, claro. Sí, se lo doy al encargado. Total, yo no voy a ver nada después. Que se encarguen de todo. Pero sí, quizá un amigo que lo necesite más, pero...
Yo vivo en una casa sin encargado, pero... Hay una encargada que es muy simpática, pero están mis hijas también, ¿no? No creo.
No, pará sí. La mano. Y tampoco te dé por morirte, pará.
No, y vos tampoco.
No.
Bueno, y otra cosa que te quiero preguntar, sí. Porque hoy, mientras tomaba el café con leche, media hora por lo menos de un canal de noticias, hablando del casamiento de Jeff Bezos. ¿Tenés a Jeff Bezos?
Lo tuve recién cuando me lo nombraste.
Bueno, Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo. Acaba de engancharse con una latina llamada Lauren Sánchez.
¿No se lo habrá enganchado ella?
Sí, por supuesto, braguetazo total. Hicieron un casamiento en Venecia.
Oh.
Como de una semana de duración. A un costo de $50 millones.
Digo,
¿no es obsceno?
Sí. ¿Para cuántos invitados?
No sé, pero estaban invitados la mujer de Trump, Leonardo DiCaprio, y no nosotros.
La mujer de Trump se llama Melania, como Melania el encargado de Beatriz Arlo.
Ah, mira.
Todo tiene que ver con todo.
Sí, pero ¿quién es Ivanka Trump? Ivanka.
¿Ivanka? Sí. ¿Era una hija?
Puede ser.
La mujer es Melania.
Ah, bueno. Yo creí que... No, la que invitada era Ivanka.
Ah.
De apellido Trump.
Ivanka Trump.
Sí. Bueno, dedicatoria, señor.
Sí, querido. Vamos a hacer una dedicatoria del programa de hoy. Yo quiero dedicar nuestro programa de hoy a 28 de junio, al colectivo LGBT+, que hoy festeja su orgullo. La sigla refiere a las palabras lesbianas, gays, bisexuales, trans, y el más... es porque fueron sumándose nuevas identidades de género que no se sentían representadas por ninguna de las cuatro de la sigla. La fecha de hoy evoca una redada policial con disturbios, que ocurrió el 28 de junio de 1969 en la madrugada en el bar Stonewall de Nueva York. Enfrentamiento marcó, viste, el inicio de muchos otros levantamientos, no solo en Estados Unidos, sino en distintas partes del mundo, Carly. Y la iniciativa de proclamar el Día del Orgullo LGBT+, busca visibilizar la diversidad sexual y de género que existen en la humanidad.
¿Y va a haber marcha hoy?
Habrá marcha, sí, creo que va a haber dos o tres festejos va a haber. Internacionalmente, esta comunidad está identificada con una bandera que tiene los colores del arco iris.
Sí.
Y lo del orgullo, para que se termine de entender bien, no es una vanidad ni una arrogancia, ¿no? Es un sentimiento de satisfacción por los derechos conseguidos, a la vez que una fuerza inclaudicable para conseguir todo lo que aún falta.
Bien, un gran abrazo para la comunidad.
Un gran abrazo.
LGBT+. Bueno, y esta semana, Hugo, leyendo el fabuloso servicio de actualidades radiales que a diario Oscar Bossetti sube a internet, supe del lamentable fallecimiento de un conductor emblema de esta radio, de la M1270 Radio Provincia. Y bueno, se trata que la radio despidió reconociendo su conocimiento, su carisma, su maestría, a Oscar Talero Pellegrini, conocido con el seudónimo de Talero.
Talero, ¿no? Claro.
Hombre que hizo durante 66 años. Mirá, nosotros nos enorgullecemos porque llegamos hoy al programa 18. Bueno, 66 años, un programa que se llama Tangentes de Jazz. Bueno, el tipo la rompía en ese tema. Bueno, se murió Talero Pellegrini. Escuchen cómo presentaba su programa.
AM1270.
Tu radio.
Talero Pellegrini presenta Tangentes en Jazz.
Hola, de la más pura tradición hot de los años 20 y uno de sus primeros líderes es el clarinetista Johnny Dodge. Grabado en 1929 con su Wadsworth Band, Mi Pequeña Isabel y Dulce Lorena. En trombón, Honoré Dutré. Y en corneta, Nati Dominique.
Bueno, nuestro recuerdo.
Y que en paz descanse también.
Para esta figura a la que no conocimos personalmente.
No, no conocimos.
¿No? Y el saludo a su familia.
Claro que sí.
Dinosaurios Vivos. Festejamos las bodas de oro de las películas argentinas
estrenadas en 1975. La más vista de ese año
tenía esta música.
Vamos a festejar los 50 años. Sí, es cierto lo que decís, Carly, que la música que elegimos para la cortina de esta sección tiene que ver con la película más vista de ese año, Nazareno, Cruz y el Lobo. Y entonces lo usamos como cortina, ¿no?
Ah, bueno.
La película, se llama La Película, es un film argentino que dirigió José María Cocho, le decían.
Paul Antonio,
¿no?
Sí, que cuando uno escucha Cocho, no hay otro que
Paul
Antonio.
No hay otro. Cuando escuchás Moria, Sí, muy buena película, muy divertida, porque es un equipo de cine norteamericano que se va a filmar a un pueblo, Uribe Larrea, donde filmaron Moreira, donde filmaron tantas películas argentinas.
¿No sabes cuánto me gustaría conocer Uribe Larrea?
Un día te voy a llevar. Vamos a ir.
Había
a Uribe Larrea,
una
cerca de acá.
Actriz que se llama Pía Uribe Larrea.
Sí, falleció de hace poco.
Ah.
Sí. Esta semana creo que me enteré. Bueno, la película está protagonizada. Escuchen estos nombres, porque algunos dirán, uy, mirá quién trabajaba. Otros dirán, ¿quién era? Pero bueno, escúchenlos. Ernesto Bianco, Alejandra Boero, Pablo Cedrón, Nora Cullen, Ricardo Espalter, Cacho Espíndola, Diana Maggi, Héctor Pellegrini, Horacio Roca. Escuchen esta escenita de la película donde, claro, llega el equipo de afuera a filmar El corazón de un gaucho y hay un fotógrafo que filma la filmación de la película extranjera.
Claro.
Así se llama, así es, de eso trata la película. Y van a dormir a las casas de uno, a la casa de uno, a la casa de otro, y Espalter le toca ir a la casa de Nora Cullen, que vive con su hija Fernanda Mistral, y que está loca por él, porque lo sigue en una novela, ¿no? Escuchen esta por escenita.
Y dicen que los sueños no se realizan, ¿cómo no se van a realizar?
Este es el dormitorio, para usted. Adelante.
Muy lindo, ¿eh?
Sí.
Me parece que la he dejado sin cama.
No importa, yo me arreglo con la nena.
Aquí está el cuarto de baño.
Usted ya es como de la casa, ¿sabe? Si supiera cómo lo espero todos los jueves, cómo lo espero.
¿Cuánto hace que sale el programa acá?
3 años. Y usted cada vez está más loco, ¿eh? Bueno, es decir, más desfachatado.
Mamá, fíjese en lo que dice.
Déjela, nosotros nos entendemos.
Sí.
¿Usted se llamaba...?
Marta. Aquí están las perchas.
Marta Rigamonti. Somos una de las tradicionales familias de este pueblo. La nena casi sigue sus pasos. Ella dirigió el teatro vocacional de la escuela.
¿Le gusta el teatro?
Era una manera de pasar el tiempo. Pero eso también ya se terminó. Deme que le cuelgo.
Se terminó por la escuela. ¿Por qué entienden ellos de arte? ¿Y usted cuándo se casa?
Yo ya estoy casado. Mire.
A ver.
Yo digo la Micaela, la de la televisión.
Ah, eso no sé. Depende del libretista.
Ah, ¿no depende de usted?
No.
Qué lindo momento.
Nora Cullen, hermana de Sheila Ruiz
todo,
y mujer de
todo.
Guillermo Battaglia. ¿Lo pudiste ver a lo que escuchabas?
Sí.
Sí, sí. Es hermosa. Nora Cullen era impresionante. La Lechiguana de Nazareno Cruz y el Lobo. Para que veas que algo tiene que ver.
Claro.
Bueno, y tenemos el testimonio de Horacio Roca, que hizo de indio ahí. Se cagaban de frío porque hacía mucho frío y los indios sabían andar en cuero, ¿viste?
Claro.
Pero tiene una historia la película, donde no está desligada, no podía ser de otra manera viviendo en Argentina, de la censura. Escuchemos a Horacio Roca y gracias por su testimonio.
Hola Hugo, Carlos, ¿cómo están? Les cuento algo sobre la película. El inicio del rodaje en esa fecha tuvo que ver con un acto de censura, porque esa productora estaba por empezar a filmar, con Pablo Antonio también, una versión del Juguete Rabioso, de Roberto Art. Y antes de empezar, unos días antes, Tato, Miguel Paulino Tato, el censor, les hace saber que la va a censurar. Había leído el guión y lo consideraba apología del delito y no sé qué más. Con lo cual, se exponían no solo a que les cortara escenas cuando estuviera terminada, sino a que les prohibiera estrenarla directamente, y deciden posponer el proyecto para más adelante y en su lugar hacer la película, que era otro proyecto que tenían con Pablo Antonio. Y el parte del elenco y de los técnicos que ya estaban contratados para el proyecto anterior pasamos a integrar la película. Y se armó rapidísimo esa producción, no sé, en 2 semanas ya se estaba filmando. Se filmaba en Uribe Larrea, que es un pueblo precioso cerca de Cañuelas, donde Fabio acababa de filmar el año anterior su Juan Moreira, y hacía un frío tremendo. Y nosotros, los pibes que hacíamos de indio, que éramos 4 o 5, en un vestuario delgadito, nos moríamos de frío, estábamos envueltos en frazadas y solo nos las sacábamos para la toma, y con el corte nos volvíamos a envolver en las frazadas. Pero más allá de eso, fue una experiencia hermosa por varias cosas, pero una, el clima de trabajo que había en esa filmación. Había un elenco muy lindo de muy buenos actores de teatro, pero Pablo Antonio era un tipo además muy cálido, muy, muy contenedor, un director que generaba un clima de laburo con alegría. Eso fue lindísimo. Y recuerdo una vez, volviendo a Capital, que me tocó compartir el asiento del micro con Ernesto Bianco, a quien admiraba, y vinimos hablando 2 horas del conservatorio, en el que yo estaba, porque tenía 20 años, y él había sido alumno, y del teatro, y del actor, y qué sé yo. Bueno, preciosos recuerdos. Gracias, les mando un gran abrazo y felicitaciones por el programa.
Bueno, otro gracias, gran personaje Roca, de nuestra vida artística y cultural, Horacio Roca, ¿eh?
Horacio Roca, sí, señor.
Gracias a vos.
Gracias a vos, querido.
Seguro, seguro.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hay unos dinosaurios en un palco. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué critican?
¿Qué critican? ¿Quiénes se creen que son?
Dino Hugo, no sé si a usted le pasa lo mismo, a mí sí.
¿Qué pasa?
Qué alegría recibir libros y seguir teniendo cosas para leer. ¿Sabes qué estoy leyendo ahora?
¿Qué?
La última novela de Claudia Piñeiro.
Oh.
Porque tenemos que entrevistarla.
Sí, sí. ¿La muerte ajena? Algo así, ¿no?
No
sí.
Me acuerdo cómo se llama.
Sí,
pero
sí.
Bueno, recibí la novela Aprieta pero no ahorca de la periodista Irene Jaimovici. Que, bueno, promete internarse en la vida imaginada y en la vida real. Voy a leerla, ¿eh? Sí. Y también llegó a mis manos directamente de su autor la reedición de Academia Carajo, Racing campeón en el país del que se vayan todos. Imagínate, Racing sale campeón en el 2001, en diciembre del 2001. Bueno, solo a Racing le ocurre eso. Alejandro Wall le sumó al inicio de esta nueva edición una extensa crónica sobre el título sudamericano que Racing obtuvo en Paraguay a fines del 2024. Y en ambos casos tuve el honor de ser el prologuista del original y de este también en un texto de contratapa. Y también recibí Perfidia, el libro de Marcelo López. ¿Lo tenés a Marcelo López? Fue durante años, un gran movilero, un gran periodista de América TV.
Claro, de ahí viene, sí, ahí lo tengo.
Bueno, sacó una novela que se llama Perfidia.
Como el bolero.
Que voy a leer. Y es uno de los pocos que me llama Tito. Sí, me dedicó el libro, una dedicatoria que dice Tito no sé cuánto.
¿Te conoce desde hace mucho?
Vaya a saber. O escuchó que alguna vez alguien me dijo Tito. Como te quería llamar vos.
Claro, como quería que me dijera de mí, nadie me decía Tito.
Pero ni Hugo ni Néstor tienen que ver con...
Y bueno, pero era mi personaje preferido de historieta.
¿Cuál?
Tito.
¿Cuál era? ¿Qué historieta?
Historieta de Tito.
¿En serio?
Sí.
No recuerdo esa historieta.
Sí, sí, Tito era.
Algún día vamos a hablar de ese tema, de los nombres que uno hubiera elegido.
Sí, vos tenés todos los nombres que yo quería para mí.
No, además, pero...
Hablemos ahora. Carlos Alberto Dalton me quería llamar yo. Ni siquiera Paredero.
Y yo... ahí cuando hacía la revista estudiantil,
sí,
en el secundario,
sí,
como hacíamos todo entre Terraño y yo, uh-huh, Terraño inventó un nombre, un apellido en realidad, que se llama Nari Boscalos, con letras de mi nombre y apellido. No, Nari Boscalos. ¿Y yo qué nombre me puse? Fernando, porque...
¿Querías?
Sí, me llamarte... parecía muy distinguido Fernando.
Llamarte Fernando, claro. Bueno, genial.
Uy, vi la obra Kapushka, que escribieron Max De Lupi y tu amiga Florencia Aroldi. Una obra de fuerte contenido político porque con audacia entrecruza el primer peronismo y el estalinismo en la Unión Soviética. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es el origen? A Perón se le ocurrió sumar al cuerpo diplomático la figura del agregado obrero. Así como había agregado comercial, agregado cultural, Perón dijo, no, tiene que haber un agregado obrero. Y a la primera plaza donde viajó un agregado obrero fue a la Unión Soviética, a la entonces Unión Soviética. El que fue elegido era un dirigente pastelero llamado Pedro Conde Magdaleno. Bueno, Carlos Belloso encabeza el elenco de este...
Él es el delegado.
Claro,
claro, claro.
Bueno, escuchemos cómo lo explica Carlos Belloso.
Pues la obra en sí cuenta mucho. Pues la obra en sí cuenta muchas cosas. Por ejemplo, una figura que inventó Perón en el 47 que se llamó agregado obrero a las embajadas del mundo.
Uy, cómo me gustó.
Sí, era una figura realmente muy disruptiva porque era agregado cultural, agregado comercial, agregado obrero. Y esta obra, Kapushka, cuenta, digamos, las peripecias de Pedro Conde Magdaleno, gremialista del PAN y pastelerías afines, que va a la Unión Soviética.
Peronista. El
peronista hasta la médula.
Bueno, y esto es lo que nos cuenta, nos contó Max De Lupi, que es el coautor junto con Florencia Rondi.
Puntualmente, esta es una historia maravillosa que tiene que ver con cosas que entrelazan la Revolución Rusa, el estalinismo, la Segunda Guerra Mundial, el peronismo, y ahí Pedro Conde Magdaleno va a tener un pasaje extraordinario. No quiero spoiler la obra, pero termina tomando contacto con unos españoles. Eso termina siendo parte de una historia, de un libro, que es ¿Por qué huyen en baúles?
Bueno, y ya en la Unión Soviética, a donde Conde Magdaleno viajó con su esposa y sus tres hijos, no todo es lo que parece o lo que les parecía, ¿no? Y no cuento más. Kapushka está los sábados, 20 horas, Teatro El Vitral, de Rodríguez Peña, entre Corrientes y Sarmiento. Carlos Belloso y elenco.
En esta misma manzana donde estamos nosotros, a la vuelta.
Cierto.
La misma manzana.
No me había dado cuenta. Sí, sí.
Vos sabés que yo...
Vayan al Vitral.
Vayan al Vitral y vayan también hasta Trilce. ¿Saben dónde queda hasta Trilce? En Massa 177, sí. Cerca de 11, a 5 o 6 cuadras de
Plaza Miserere. Bien Boedo.
Sí.
Almagro. Almagro,
sí. Almagrito, sí. Porque Andrea Bonelli retomó su unipersonal acompañado, ¿no? Porque hay dos músicas, hay una dirección musical de Julián Bat, y ella lo escribió con... y la dirige Ana Cigula. ¿Te acordás de Ana Cigula, la musa de Fassbinder, no?
Sí.
Bueno, ella, que es actriz y directora también, estaba muy encantada con Borges. Cigula. Tanto le gustaba a Borges, se conocieron en París, ella se hicieron muy amigas y fue ella la que le dijo, vos quiero que vos hagas esto y yo te lo dirijo a Buenos Aires. Es un espectáculo lleno de
privilegio para Andrea Bonelli, ¿no?
Y otro privilegio más que lo cuenta ahí en la obra, le dio su vestido, el vestido con el cual ella hizo el espectáculo, un vestido precioso que ella se lo pone
generosa,
al final, ¿no? generosa. Y es hermoso el espectáculo, porque está la voz de Borges, hay música, canta Andrea Bonelli, evoca, hay cuentos, hay de pronto se pone laberíntico el espectáculo como los cuentos o algunos de los cuentos del maestro de Borges. Y es una velada encantadora. Yo lo vi el año pasado en el Centro Cultural San Martín, ahí en la Sala Cunil. Y ahora se lo puede ver en hasta Trilce, Massa 177. Y Andrea Bonelli nos dejó este mensaje, invitación.
Hola, Carlos. Hola, Hugo. ¿Cómo están? Hola, dinosaurios vivos. ¿Cómo andan? Quiero contarles que voy a volver con mi espectáculo con Borges y yo, Recuerdo de un amigo futuro. Un espectáculo que... que estrené hace un tiempo aquí en Buenos Aires, en el Teatro San Martín. Después hice ya dos temporadas en España, una en Madrid y otra de gira. Y estoy volviendo a Buenos Aires con mucha felicidad de traerlo otra vez aquí. Este es un espectáculo que me regala la actriz alemana Hannah Gigoule. Ya lo hizo hace unos años en francés y en alemán. Y me lo propone para que yo lo haga en la lengua original de Borges. Y además tengo el honor y tengo el placer de que ella lo dirija. Es un espectáculo que son 7 cuentos cortos de Borges con música original del músico alemán Peter Ludwig y además también algunos tangos populares que están directamente relacionados con las temáticas de los cuentos. Hay una dramaturgia hecha por ella y después hay una versión que volvimos a hacer ella y yo juntas y estoy muy feliz de poder volver, realmente. Me está dando muchas satisfacciones. Estoy con dos músicas maravillosas, con Titi Chapero en el cello y con Gino Onaga en el piano. Y me encantaría que los dinosaurios vengan a verlo.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
No mientan más? Más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás escuchando
Los Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Carta de un dinosaurio a otro. Porque vivieron y dejaron huellas.
Porque nos hicieron bien.
Porque resisten 10, 100, 1000 archivos. La carta de hoy.
La carta de hoy es para un dinosaurio llamado.
Buenos Aires, 28 de junio de 2025. Estos dos dinosaurios desean que al recibo de la presente te encuentres muy bien, desde las narices hasta el huesito caracú. Y te queríamos decir algunas cosas.
Quisiéramos decirte tantas cosas en son de agradecimiento. Por ejemplo, que tus partituras son objetos maravillosos que guardamos celosamente en un rincón del alma y desde ahí las cantamos.
Debes tener claro que te siguen, que te cantan distintas generaciones. Lo tuyo ha sido desde la música auténtico, conmovedor, verdadero trasvasamiento cultural de padres a hijos y de hijos a nietos y así, sin parar.
Sin parar. Quiere decir que este trasvasamiento va a seguir y seguir en sin fin. O sea, pibe, que sos inmortal, bancatela. Te lo firma la familia Fernández, que tiene mucho tole tole y el imaginario bien puesto.
No sabemos qué clase de chico fuiste, pero supimos que cuando le dijiste a tus padres que querías estudiar música, ellos aceptaron con la condición de que completaras la escuela. O sea, no le fallaste a tus viejos y desde hace 50 años no te fallaste a vos, porque entre muchas cosas también sos licenciado en educación musical y docente.
Además, ha sido docente en distintos países. Y está bien, la música es un lenguaje universal. Pero me pregunto, ¿cómo se enseña a escribir música? También me gustaría saber si tus clases, cursos y conferencias tienen ejes temáticos determinados siempre, o te gusta improvisar, adaptarte a cada auditorio.
Y si, como hicimos tanto Dino Hugo como yo, si cualquiera se pone a consultar en alternativa teatral, va a ver que son más de 100 los espectáculos en los que interviniste, creando música en todos los géneros, en todos los ritmos. Tu sociedad con Hugo Midón los convirtió en clásicos. Clásicos como Gardel, como María Elena Walsh, como Leonardo Fabio, como a los tantos elegidos a los que los argentinos le cantamos con amor, aunque a veces desafinemos.
Es verdad. ¿Qué sociedad de alto arte la tuya con Midón? Me pregunto tantas cosas sobre ustedes. ¿Desde dónde y cómo se conocieron? ¿Hasta el método de trabajo tuyo con Hugo? Quisiera saber si fueron tan disciplinados como para construir un método que mantuvieron siempre, o si ese método cambiaba según cada canción, ¿no?
Gracias, viejo, por acompañarnos a dar la vuelta a Manzana y ayudarnos a completar nuestra educación sentimental, cultural, musical. ¿Qué decirte? Que nosotros estamos como vos, que sos un sobreviviente de muchas partituras. También estamos vivitos y coleando, porque gracias a la poesía, al canto, a la imaginación, que son algunas de tus herramientas permanentes, nos salvamos de los tiempos desdichados, que no fueron derechos, sino que fueron bastante, bastante torcidos.
Gracias, dinosaurio genial, por ayudar a salvar con bella música el niño que fuimos y que por momentos parece haber huido sin rumbo fijo. Pero si ese niño retoma su cauce y se convierte en adulto feliz, si escucha o canta una canción tuya, cualquiera de las cientos, todas son bellas. Cuando una idea es brillante, se ve de lejos en el montón, titila en la cabeza de la persona que la pensó.
Bueno, ¿lo saludamos?
¿A quién?
A Carlos Gianni.
A Carlos Gianni, sí, señores de él. A él le estamos escribiendo. Hola, Carlos.
Hola, Carlitos. Hola, Hugo.
¿Cómo estás?
Che, qué hermosas palabras. Quiero conservarlas, ¿eh?
Y bueno, sí, las vas a conservar, claro.
Claro que sí. Sí. La producción sí se ocupará de eso, para que te lo hagan llegar.
Hermosas palabras que conservaré siempre.
Carlos, ¿cuál es la primera obra infantil con música o sin música que viste cuando eras niño y quién te llevó a verla?
Cuando era niño no se hacía tanto teatro infantil. Había títeres, había payasos, había circo, pero teatro no recuerdo que mis papás me hubieran llevado. La primera obra que vi fue una obra donde actuaba Hugo Midón, pero que fue cuando yo tenía 20 y pico de años. No, de chiquito no fui a ver teatro.
¿Cuál era esa obra de Hugo Midón?
La obra de Hugo Midón era algo así como... ¿cómo se llamaba?
¿Yo argentino sería?
¿Yo argentino? No era yo argentino. Bueno, después te voy a recordar y te voy a decir.
¿Y al compositor y maestro de música que sos, Carlos Gianni, le faltó algún género para componer, para experimentar?
Creo que no, porque yo pienso que la música que hacemos para los chicos tienen que parecerse a los chicos. Uh-huh. Y en este parecerse a los chicos...
¡Qué buena frase esa!
Bueno, los chicos son muy inteligentes.
Sí.
Son muy profundos y emotivos.
Y perceptivos.
Y van de una cosa a la otra espectacularmente. Uh-huh. Y yo creo que también tengo que ir de una cosa a la otra en mis canciones. Entonces hay de todos los géneros y de todas las épocas, y yo traté de escribir dentro del género popular todas las variables que hay en la música.
Y esta respuesta tuya me lleva a preguntar que ¿qué clase de chico fuiste vos?
Yo fui una clase de chico jugador, buen alumno y respetuoso como se era en aquella época de los papás. Uh-huh. Así que lo que decía mi papá se hacía.
Carlos, ¿y cuál o cuáles fueron las canciones que salieron más rápido con Midón y cuál es la que les costaron más? ¿Te acordás?
Sí, la que salió más rápido y que es la que menos nos gustaba a nosotros fue la que más éxito tuvo.
¿Cuál?
Que fue Al Aguapato Pato.
Sí, Al Aguapato Pato.
Pato, pato, al Aguapato Pato y al Aguapés. Cuando la estábamos haciendo nos moríamos de risa. Porque decíamos, ¿qué es esto que estamos haciendo? Bueno, esa fue la canción que anduvo girando por toda Latinoamérica y en Barcelona hay un jardín de infantes que se llama Al Aguapato. Así que imagínate cómo llegó.
Y Carlos, ¿hiciste música para cine o para televisión?
¿O para publicidad?
Ah, también.
Sí, hicimos programas de televisión con Hugo.
Ah, sí, sí. En la TV pública.
Exactamente.
Gran ciclo ese.
Exactamente. En la TV pública hicimos teatro, televisión y obras. Y siempre la música era o improvisada por mí para acompañar las escenas, o si no, eran las canciones que después fueron a los espectáculos. Primero aparecieron en la televisión y después fueron a los espectáculos.
Al teatro.
Sí.
Hugo Midón iba a bailar tango a las milongas. ¿Ibas con él?
No, yo no iba con él porque no soy tanguero. Él iba a bailar tango, sí.
Sí, sí.
Pero con Hugo Midón hicimos un grupo maravilloso, uh-huh, una dupla que en verdad éramos muy amigos en la creación, pero no éramos tan amigos de ir a pasear con la familia y todo eso.
Claro, claro, eran...
Sí salíamos a comer y estábamos todos los días juntos inventando espectáculos y todo eso, pero no éramos amigos como en general son los amigos que salen juntos. Mm, y todo.
Claro, claro.
Y éramos amigos en la creación.
Carlos, ¿y cuál es tu trabajo más reciente? ¿El que está por estrenarse o el que tenés en la cabeza? No sé.
El que estoy por estrenar y que se llama Cacharro Banda va a estar estrenándose en el mes de septiembre, octubre,
sí,
en la Ruta 2.
¿Cómo es
porque
eso?
Porque ahí la provincia va a armar un predio donde va a haber restaurantes, va a haber cafés, va a haber un laberinto para los chicos, para que jueguen, y va a haber un teatro abierto a la comunidad donde nosotros vamos a estrenar esta Cacharro Banda, que es la continuación de Objetos Maravillosos.
Ah, mira, claro. Mira.
¿Y no altura... tiene la misma música ni tiene los mismos textos?
Está bien.
Es una obra nueva que la vamos a estrenar en provincia.
¿En la Ruta 2 altura qué?
90 kilómetros.
90.
Kilómetro 90, mejor dicho.
Bien.
Antes de Chascomús incluso.
Exactamente.
Claro.
Por ahí va a estar.
Bien.
Yo lo que vi fueron las maquetas y los... y los proyectos, pero todavía no vi el lugar, no fui.
Carlos, Stravinsky decía, siempre me quedó esa frase, que la originalidad, cuando se lo preguntaron, era saber encontrar el lado fresco de la almohada de siempre.
Qué lindo.
Claro.
¿Vos coincidís?
Yo soy absolutamente de acuerdo con eso, porque busco el lado fresco de la almohada.
Bien, bien ahí. ¿Y siempre lo encontrás?
Sí, por suerte. Por ahora lo estamos encontrando.
Bueno, estamos hablando con Carlos Gianni. ¿Qué es, si no, Carlos Gianni, un clásico?
Un clásico.
Claro.
Un clásico nuestro. Vos la música...
Ahí está Carlitos también, ¿no?
Sí, Carlos y Hugo somos.
Sí, sí.
Vos, la música, vos miró en las letras, pero ¿son compartimientos tan estancos la música y la letra? ¿Era infrecuente, por ejemplo, que Hugo se metiera, por así decirlo, en tu composición musical y vos en sus letras?
Yo en su letra sí, porque hacíamos un juego con las palabras y a veces había que repetir frases, había que borrar alguna, había que sacar alguna palabra, pero tenemos un juego que hacíamos, que él muchas veces me decía: che, yo tengo una chacarera pensada, un tango, y yo le decía: no me cantes, por favor, no me cantes, porque si me cantás, me obligás a ir hacia ese lugar y yo quiero estar libre para inventar lo que se me ocurra. Y
está muy bien.
Por suerte después, cuando veíamos el resultado de este proyecto, de estas canciones, había una forma que no puedo decir por radio, pero que era hijo de... Entonces, eso quería decir que le gustaba mucho.
Carlos Gianni, vamos a cerrar esta charla convidando esas deliciosas confituras musicales que componían con Hugo Meidoni, que tan, tan felices nos hicieron a tantos y van a ser.
Y nos siguen haciendo felices.
Sí, acordate que la inmortalidad...
Huesito Caracú y Vivitos y Coleando fueron los últimos que vi.
Sí, Vivitos y Coleando está ahora en cartel en un teatro de la calle Corrientes, en el Metropolitano.
Claro.
Gracias, Carlos Gianni, querido.
Yo quiero hablar de algo que nos acerca mucho.
Sí.
En el año 84, nosotros hicimos un espectáculo que se llamó Narices, acerca del comienzo de la democracia. Y vos, recuerdo que escribiste un libro que tenía que ver con que los chicos hablaban también de esos...
Sí, así
temas,
es.
Aunque lo habían vivido de chicos.
Así es, los chicos contaban la dictadura.
Somos de la misma época, más o menos.
Sí, señor. Qué honor, Carlos.
La música de Carlos Gianni.
Pásalo bien.
Abrazo.
Hasta luego.
Calla,
siempre hay algo para rimar.
Y mucho para denunciar.
No hay que tirar la toalla.
A ver, maestro Juanjo Velázquez, rasguña esas cuerdas. Payadita tateadora, aquí me pongo a payar, festejando a una mujer que por querer y poder hoy cumple 95. Con amor, fuerza y ahínco, Tati Almeida, inmenso ser. Madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, esta bendita señora que a su hijo nunca más vio, Mendieta que lo parió, culpa la triple A de otrora. En junio del 75 a Alejandro lo llevaron, a unos 2000 secuestraron antes de la dictadura. Una democracia impura de golpe la encaminaron. Hace 46 años que Tati es madre de todos. Ella es nuestro mejor modo de explicar la militancia. Hija de la perseverancia, hermana del codo a codo. Y siempre con alegría. Ese espíritu de joda, tipo de flor que no se poda por su tallo indoblegable. Una militancia amable, hecha de resistencia, toda. Como Estela, como Eve, Tati es otra madre emblema, a la que unió un mismo lema. Se puede, mientras se llora, convertirse en luchadoras y sonreírle otros temas. A pesar de los bastones y de las sillas de ruedas, con las locas no hay quien pueda. Guardianas de la memoria, custodias de nuestra historia, el futuro las hospeda. Seguro que hoy se pondrá su vestido uva morao, que usara el año pasado y que estrenó en sus 80. Tati sacaba esas cuentas con el físico de su lado. Deseamos que ese vestido pueda usarlo para los 100 y que lo veamos también. Total, todo es un minuto. ¿Para qué soñar diminuto? Si a lo grande hace más bien. Ahora los estoy dejando. Voy a seguir mi derrotero. Hoy, Tati Almeida primero. Su nombre en cuadro de honor. Se lo firma con amor, payador perecedero.
¡Bravo, bravo! Y Tati, siempre recuerdo esa frase de Tati Almeida. Muchachos, militancia y joda, ¿no?
Sí, sí. La quería recordar esa frase.
Bueno, durante años estuvimos muy cerca en otra radio.
Sí, hacíamos, ¿no?, el cruce.
Claro.
En la 750.
Claro. No, y en el destape.
Perdón. Qué sí. Lapsus. Qué lapsus, Santa María.
Bueno, feliz cumpleaños.
Feliz
vieja.
Cumpleaños, Tati querida.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, recibimos con enorme gusto, con enorme placer, un regalo de Inés.
Iriberri, la vasca.
Bueno.
Lindo, lo había prometido y lo cumplió, ¿eh?
¿Saben qué son?
Sí.
Unos preciosos dinosaurios de madera.
Después nos vamos a sacar una foto.
Pero precioso, muy personalizado, porque el dinosaurio de Hugo tiene el escudo de River y el mío tiene el escudo de Racing. Así que, gracias, qué extraordinario.
Qué precioso, extraordinario. Cuánto amor. Gracias, corazón, gracias. Y además son preciosos.
Sí, sí. Buen sábado, foto. Dinosaurios, dice aquí Ricardo Bonfietti, siempre presente. Y dice, buen día, queridos dinosaurios, les habla Mariana de Paternal. Y les cuento que cada sábado, cuando ponen 20 oyentes en la ranura, me hacen acordar de la canción de los 20 centavos en la ranura,
sí,
escrita
es.
Por González Tuñón y cantada por el Tata Cedrón. Y me quedo muchas horas del sábado cantándole en mi cabeza, lo cual me hace alegrar el día. Gracias, Mariana.
Pero mejor que la cantes en la cabeza que la cantes para afuera, vas a ver. Ahí viene el Tata. Lo llamás y viene.
La sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa, que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Maravilla, te refleja funambulesco. Aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos, en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de la joyería Casani. Salta la cuerda, salta la ojos de rata, cara de globo, y el tralla, 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 la ritma en tu viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran hurtadilla los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota, de vida milena nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con miedo profundo, pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda.
Qué extraordinario el Tata Cedrón. Esta semana lo recordaba con amigos, en la década del 60 avanzado, ya casi a la final de la década, puso un lugar en Buenos Aires, en la calle, si no me equivoco, era Paraná, entre Corrientes y Sarmiento, que se llamaba Gotán, un lugar abajo.
Sí.
Divino, divino. Ahí estuvieron todos los grandes artistas de la década del 60.
Hay unos dinosaurios en un palco. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué critican?
¿Qué critican? ¿Quiénes se creerán que son?
Dino Carlos, estuve viendo, se estrenó anteayer en una película argentina. Va a tener un recorrido, digamos, limitado, en el sentido que se va a poder ver, escuchen, jueves 3, la semana que viene ya, ¿no? Sábado 5, domingo 6, martes 8 y jueves 10 de julio a las 21, viernes 4 y viernes 11 a las 18 en la Sala Lugones del Teatro San Martín. La película se llama El Mensaje, la dirigió Juan Fun, que también hizo La Risa, Los Labios con Santiago Loza, Hoy No Tuve Miedo, Me Perdí Hace Una Semana. Es un cineasta muy particular. Y la película también lo es, El Mensaje. Juan Fun con esta película ganó en febrero de este año el Oso de Plata en el Festival de Berlín. En el mes de marzo, perdón. Cuando agradeció, subió emocionado y dijo: tengo la fortuna de tener acá a mi familia, a mis amigos y a mi equipo. Estamos atravesando tiempos duros en la Argentina, donde el cine está siendo atacado y la cultura desmantelada. Este premio nos va a ayudar a seguir luchando, porque somos muchos y estamos unidos, dijo Fun en español, ¿no?, cuando agradeció el premio. Y en la película se la dedica a sus padres por proteger su infancia y a Anika por hacerla durar y enseñarme a crecer. Anika es la chica de la película, que es hijastra de Juan Fun desde los 2 años. Tendrá 10 la nena. Y la película, que tiene música de Marcos Mourelos y una fotografía extraordinaria de Gustavo Schiaffino, un arte en blanco y negro es la película, es una película de caminos, un drama de ruta. Andan en una casa ambulante destartalada un hombre y una mujer que pueden ser matrimonio como que no, que no son los padres de la chica, que pueden ser sus tutores, y a la chica le han descubierto, vamos a ponerle comillas a la palabra descubierto, poderes para comunicarse con los animales, muertos o vivos. Y han encontrado la manera, pero no los pinta la película con burla ni con crítica, de hacer guita con eso, por los caminos. Entonces, claro. Aparece la gente, van por los pueblos, rutas entrerrianas, destartalados los tres, y van encontrando, digamos, clientes. Ellos tienen su alias, y después pagan por ahí, porque la chica se conecta, la nena, Anika Butz, es el nombre de ella, Mara Vestelli y